Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es martes 28 de noviembre de 2023. Comenzamos.
Grupo, buen día.
Miren, usted que me escucha en Spotify, le quiero decir que estoy aquí pagando mi apuesta. No es que me haya cambiado de bando otra vez, sino que traigo puesta la playera de los Tigres porque yo quedé de que, pues si perdía mis maravillosas Águilas del América, pues iba a ser esto. Y aquí estoy cumpliendo. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Comenzamos con una noticia triste. La corrupción y el robo en México han sido legalizados. ¿Sí? ¿Sí? Así como lo escucha. Pese a los mejores esfuerzos de nuestro presidente, el nuevo Juan Escutia, cara de niño, próstata de señor. Una jueza de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó la suspensión definitiva que impide la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial que suman más de 15.800 millones de pesos. Espero que estén contentos en el Poder Judicial. Gracias a su voracidad, la recuperación de Acapulco, que la 4T ya estaba a punto de terminar, ahora se verá retrasada y tomará por lo menos 88 años. Felicidades. Lo lograron. Destrozaron a alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. La decisión se basa en que la extinción afecta los derechos del personal del Poder Judicial. ¡Ay, por favor! Ahora resulta que robarle sus ahorros y el dinero de sus pensiones afecta a sus derechos. Por eso nadie confía en los abogados nunca. No se pierdan hoy. Varos y avaros a las 6 de la tarde. Esta suspensión implica que los fondos de los fideicomisos seguirán siendo utilizados para sus objetivos originales y respetando los derechos laborales de los trabajadores. Por lo menos hasta que se resuelva el juicio en lo principal. Desde aquí mandamos un abrazo ligado al presidente. Mucha luz, buena vibra y pronta recuperación. Este lunes, en el Senado, ante la Comisión de Justicia, comenzó el reality show La Más Plaga, cuya ganadora se llevará un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comparecieron las candidatas Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González y mi cuñis Berta Alcalde Luján. Luisa, te amo. López Obrador. Perdón, me perdí por andar declarando mi amor. Me lo regreso un poquito más, Rodrigo. Así. Estas tres señoras que mencioné han sido propuestas del presidente López Obrador para la corte que parecen sacadas de un cuento de hadas, específicamente Shrek, pero en versión andina. El senador E. Arthur, que fue a escuela de monjas Germán Martínez, acusó al presidente López Obrador de trampear al Senado al proponer a María Estela Ríos como candidata, argumentando que la Constitución establece que uno de los requisitos es no haber sido secretario de Estado un año antes y propuso bla, 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 bla. La moción no prosperó.
María Estela Ríos González no cumple, independientemente de que nos pronunciemos individualmente. Ella es una subordinada del Poder Ejecutivo según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ella es una secretaria de Estado. Entonces, el Ejecutivo no mandó una terna, mandó un dueto.
Durante los argumentos, las candidatas reconocieron abiertamente su afinidad con López Obrador. La primera en ser recibida por los integrantes de la Comisión de Justicia fue Berta Alcalde, quien reconoció su simpatía por los principios y valores del mandatario, pero negó que eso represente un conflicto de interés.
La lealtad de toda ministra y ministro es a la Constitución, ¿no? Yo tengo respeto, tengo aprecio por el presidente, como usted lo dice, compartimos, ¿no?, valores, compartimos principios, pero creo que esa debe, ¿no?, de ser al final la función y al final los principios, y como usted dice, principios también y lealtad conmigo misma, es muy importante poder juzgar, ¿no?, sin que eso vicie nuestros criterios, ¿no?, el tema de nuestros principios, pero siempre de nuevo no somos tabulas rasas y es importante también juzgar conforme a nuestro mejor saber y entender.
Posteriormente tocó el turno de Elena Batres. La hermana de Martí Batres se lanzó contra el Poder Judicial y sostuvo que López Obrador no pide servilismo. Lo espera. A quienes aspiran a ser ministras, sino la defensa de temas como la austeridad y los salarios abajo del que tiene el presidente.
Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional. Por eso, violenta también el principio de actuación democrática que ha dispuesto que solo el Poder Legislativo, en tanto representación del pueblo, produzca las normas.
María Estela Ríos aseguró tener independencia de criterio y que, de llegar a la Corte, dejará de lado cualquier pasión o interés personal que pudiera omnibular su razón. Pero aseguró que las decisiones que tome como ministra serán políticas y no jurídicas.
Pero yo preferiría o reivindicaría una solución política por encima de una solución jurídica, que todas las partes tienen expedita la vía para interponerlas. Pero, digo, ese es un punto de vista muy personal y que tiene que ver con mi experiencia de laboralista.
Con la mayoría de Morena, la comisión avaló la elegibilidad e idoneidad de la terna que mañana será votada en el Pleno. El PAN anticipó su voto en contra. Por su parte, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea y de otras partes también, respondió completamente indignada y escandalizada a las declaraciones de la ministra Loreta Ortiz Alf, quien señaló que el ministro en retiro dejó muchos asuntos pendientes por resolver en la primera sala. El ministro en retiro fundamentó su respuesta en supuestos registros de la Suprema Corte, destacando que fue a él a quien más asuntos le turnaron y pues, pobrecito. Nadie le avisó que lo hicieron ministro para que chambeara y no para ver si lucía sexy en toga, cosa que no ocurrió. Por eso, con su pensión de 200,000 pesos mensuales, se va con Sheinbaum para tomar unas merecidas vacaciones. El exministro Swiftie aclaró que al momento de su renuncia, sus compañeros de la primera sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, tenían un número similar de asuntos pendientes sin resolver. Seré huevón, pero por lo menos también soy un chismoso, dijo el exministro. Sin decir por qué no sometió a consulta popular la terna que envió al Senado para sustituir a Saldívar, el presidente López Obrador insistió en no. ¿Cómo creen? ¿AMLO poniéndose terco? En que la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular es perfectamente factible, siempre y cuando ignoremos la ley, la prudencia y no busquemos tener ministros que le sepan. Una vez superado ese obstáculo, va a darle como Mario Delgado en sauna. Respondió a los comentarios que emitieron los ministros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sobre la propuesta de elegir a jueces por medio del voto y dijo no creer en la idea de que se necesite un perfil especial para ocupar esos cargos. Total. Y cualquier honjo puede ser presidente. Imagínense. Y eso último casi no es broma, porque de hecho sugirió que si se necesitara garantizar un buen perfil, entonces otros funcionarios, como el presidente, deberían ser seleccionados por un consejo de sabios o una eminencia suprema, que es la primera propuesta suya en 6 años con la que estoy de acuerdo.
¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República. Hay que reunir ciertos requisitos.
Por otra parte, describió a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como un cónclave de la derecha con una tendencia conservadora. Afirmó que por eso, a pesar de haber sido invitado en varias ocasiones, nunca asistió al evento y también porque seguramente se trabaría cuando le preguntaran cuáles son sus 3 libros favoritos.
Y no estoy en contra, ¿eh? Nada más decir que tiene una tendencia conservadora. ¿Pero quién otro fue de candidato? Todos tienen derecho ahí. Todos tienen derecho.
Ya encarrerado y todo paranoico alegando que en México hay más conservadores que en una maruchan, calificó de conservadores a los maestros que impidieron su llegada a la inauguración del Teletón en Tlapa, Guerrero.
Ahí estaban los del Reforma, esperando, ¿no? Que me agredieran, que me humillaran, Esa era la nota que esperaban. Llegó mucha gente a Tlapa porque quería verme. Mucha gente que no pudo. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la demanda? ¿Los salarios? Ningún gobierno ha aumentado el salario de los maestros como el nuestro.
Sobre el proyecto de autoconstrucción para las viviendas afectadas por el huracán Otis, mejor conocido como ¡Mézclele, abuela, mézclele! López Obrador dijo que los medios malinterpretaron sus declaraciones y, como siempre, tergiversaron todo para entenderlo mal a propósito. Expresó que su propuesta implica la participación de la comunidad en la reconstrucción de más de 250,000 viviendas, donde las familias adquirirían los recursos y trabajarían con trabajadores de la construcción, que es justo lo que dijeron todos los medios de comunicación. Va a poner a construir casas a gente que tiene dos características. Uno, que acaban de perder su casa. Y dos, que no saben construir casas. El mandatario explicó que la autoconstrucción es un sistema en el que la gente participa y el gobierno apoya con recursos y dinero para mejorar sus hogares, cosa que explica por qué cree que vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo. Le va a dar bisturiz a la gente para que se operen ellos solos. El plan de autocirugía.
Lo que dieron a conocer todos los medios estos deshonestos, corruptos, de la oligarquía, fue de que la autoconstrucción era que la gente hiciera sus casas. Cuando la autoconstrucción es un sistema en donde participa la gente, participa el beneficiario, pero desde luego que el gobierno apoya.
Samuel García, el damo de compañía de Mariana Rodríguez y candidato que definitivamente no está ahí solo para lamer lo que el presidente le indique, se peleó con el empresario Claudio X González. Míralo, como su papi. Crecen tan rápido. Acusó a X de ser un portavoz de fake news después de que divulgara un audio de hace 3 años en el que supuestamente Samuel García habla de forma despectiva a una exnovia. En defensa de Samuel, es imposible identificar si la voz es suya, porque todos los mis reyes norteños hablan como el piporro en coca. Y no, no sé quién es el piporro, pero vi a mis escritores todos viejitos festejando ese chiste y no les quise romper el corazón. Samuel calificó el audio como completamente falso y acusó a Claudio X González de financiar la guerra sucia en su contra. Asimismo, le sugirió que se mire a sí mismo y ve en qué se está convirtiendo al asociarse con el PRIAN. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de precampaña de Samuel García y Godín haciendo cosplay de Yayo, presentó una denuncia ante el INE contra el expresidente Vicente Fox, a quien, por cierto, ayer le suspendieron la cuenta de Twitter. La denuncia se basa en los comentarios de Fox, quien llamó a Mariana Rodríguez dama de compañía. Álvarez Maínez acusó a Fox de cometer violencia política de género, argumentando que estos comentarios vulneran los derechos político-electorales de Mariana. Según la denuncia, el término dama de compañía utilizado por Fox tiene connotaciones negativas e indignas y busca invisibilizar los logros y roles de la chabacana mayor en distintos ámbitos. Claudia Sheinbaum presentó al equipo que hace morir de envidia a los Vengadores, que hace temblar de miedo a los villanos, que hace que en el Teletón les quieran ofrecer sus instalaciones. Su equipo de precampaña. La alineación está conformada por el Visión 360 Mario Delgado, el hombre invisible Ricardo Monreal, el capitán Sugar Daddy, Adán Augusto López, la mole de olla, Gerardo Fernández Noroña, la capitana, ¡ah, caray, sigues viva!, Tatiana Clouthier, la mujer egástrica, Citlali Hernández, la que le va a la América, no como yo, que le voy a Tigres, Renata Torrent, y la increíble mujer, ¿tú cómo chingados acabaste aquí?, Regina Orozco. Y como el chiste no era nada más ganarle a Marcelo, sino humillarlo, también incluyó a Jesús Valdés Peña, que era uno de sus más fuertes aliados, como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y de mexicanos en el exterior. Sheinbaum destacó que este equipo representa la unidad en el movimiento que lidera.
Un equipo que muestra que aquí en nuestro movimiento hay una enorme unidad, mientras la oposición se está dividiendo. Aquí vamos juntos y juntas por la transformación.
Al ser cuestionada sobre la encuesta publicada en El Universal, que la coloca con 24 puntos de ventaja sobre Xochitl Gálvez, dijo que ve difícil que la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México pueda remontar, ya que no tiene proyecto, ni su presupuesto.
Allá no hay proyecto. Hay un cúmulo de intereses que los une. Si ustedes leen lo que presentaron como un documento de proyecto de nación, pues no tiene nada, está totalmente vacío. Entonces, como yo decía, son como un, que lo he dicho otras veces, son como una tienda de disfraces, porque en realidad toman cosas de nuestro movimiento, que están de acuerdo con los programas sociales, que un día son feministas, que otro día están a favor de los derechos de los trabajadores.
Sobre Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano y quien obtuvo el 8% en la encuesta, Sheinbaum dijo que verán cómo se desenvuelve y que si se porta bien, se come todas las verduras y no muestra mucha rodilla, a lo mejor le encuentra un puestecito por ahí. La precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, reaccionó de manera positiva a la encuesta publicada este lunes por El Universal, que la pone 24 puntos abajo de Sheinbaum. Fracción por la cual probablemente deberían rebautizar a la alianza como Fuerza, Corazón y Astigmatismo. Gálvez destacó que la encuesta muestra que ha tenido un avance respecto a la publicada el pasado 4 de octubre, en la que Claudia le sacaba una ventaja de 30 puntos. Durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la precandidata rechazó la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la FIL es un cónclave conservador y de derecha, y celebró que se hagan eventos tan importantes para la cultura de México. Acto seguido, olvidó el nombre de un libro, de uno muy importante, el que estaba presentando, que habla sobre ella. Aquí el momento.
Gracias, Xochitl Gálvez. ¿Cómo se llama tu libro? Xochitl, ¿cómo se llama tu libro?
Soy cabrón y media.
Ese es del que hablábamos el año pasado, Xochitl. Ese es el libro. Gracias. Vamos a...
El ejército de Israel informó que otros 11 rehenes llevados por Hamas a la Franja de Gaza fueron liberados este lunes. El ejército informó que ya se encuentran en territorio israelí. Se trata del cuarto grupo de rehenes liberados desde el viernes como parte de un acuerdo de tregua en el que 39 rehenes de Hamas han sido liberados a cambio de 117 palestinos, lo que fija el tipo de cambio en 3 guerrilleros por rehén. En tanto, el grupo islamista Hamas informó que llegó a un acuerdo para extender 2 días más la tregua con las fuerzas de Israel. En Rusia, el presidente Vladimir Putin firmó este lunes el presupuesto federal del país para 2024-2026, que prevé un incremento superior a 2/3 del gasto militar para el próximo año. Por primera vez en la historia moderna del país, los gastos militares superarán los gastos sociales, para los cuales se destinarán 84.300 millones de dólares. Como el plan de Putin no enfrentó oposición alguna, ningún político ruso resultó dañado en el proceso. Durante su visita a Estados Unidos, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, visitó la tumba del rabino de Lubavitch, Menahem, en Nueva York. No declaró si también se imagina que habla con este espíritu, pero lució una kipá en agradecimiento por su victoria en las recientes elecciones argentinas. Milei, a pesar de ser católico, ha mostrado interés en el estudio de la Torá y ha expresado su intención de estrechar lazos con Israel, incluso planteando trasladar la embajada argentina a Jerusalén. ¡Qué detalle! Expresaron los miembros del Servicio Exterior argentino. La visita al rabino fue interpretada como un gesto de reconocimiento hacia la comunidad judía en Argentina. En los deportes, en la Champions League, este martes continúa la fase de grupos. En el grupo E, el Feyenoord de Santi Jiménez se verá las caras con el Atlético de Madrid. En el grupo F, Milán enfrentará al Dortmund y el PSG al Newcastle. Mientras que en el grupo H, el Barcelona al Porto, y en el grupo I, Hufflepuff se medirá contra Slytherin. Eso sí me suena. En la NFL, los vikingos de Minnesota recibieron a los osos de Chicago en el Monday Night Football. En el US Bank Stadium, en un game transmitido por la TV, quedaron 12-10 a favor de los Bears. En la Liga MX varonil, quedaron definidos los días y horarios de los cuartos de final de la Apertura 2023. Este miércoles, en los de ida, León recibirá al América y el Atlético de San Luis a Monterrey. El jueves, Puebla enfrentará a Tigres, evidentemente, mi equipo, y Chivas a Pumas. El sábado, en los de venida, América jugará de local en el Azteca contra León, al igual que Monterrey en el BBVA contra el Atlético de San Luis. El domingo, los poderosísimos Tigres reciben al Puebla en el Universitario y Pumas a Chivas en CU. En la Liga MX Femenil se jugó la final de vuelta de la Apertura 2023. Tigres recibió al América, equipo al que nadie debería irle nunca, en el Estadio Universitario. Quedaron 0-0, pero en el global las felinas ganaron 3-0, por lo que se coronaron por sexta vez como las mejores jugadoras cuya playera porto con tanto orgullo, cuyo escudo beso con respeto. Mis Tigres femenil de toda la vida. Y arriba el norte y el cabrito. Y abajo las águilas. Troste. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se acabó, pero oigan, no se pierdan hoy Varos y Avaros, el mejor programa de emprendimiento grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok y si no, nos vemos mañana aquí con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.